búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Bio Bio La Radio.
Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El Ministerio de Vivienda denunció un posible fraude por 28 mil millones de pesos en el proyecto de reconstrucción de El Olivar en Viña del Mar. Un hombre fue acribillado con 30 balazos mientras se encontraba al interior de su vehículo en la comuna de Puente Alto. La Policía de Investigaciones indaga el crimen. Confirman la prisión preventiva para el Tito T, acusado de apuñalar y ahorcar a una mujer en Lota. Y en el caso del Polvorín, la Fiscalía citó a declarar a los querellantes en la investigación contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa. Refuerzan la seguridad del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, tras las amenazas de muerte que recibió a través de redes sociales. Un insólito operativo en Coyipuy dejó a un sujeto que se ocultó en un árbol de 20 metros para evitar su detención y que su estornudo lo delató. Las autoridades sanitarias detectaron un nuevo caso de antivirus en Osorno y un murciélago positivo a rabia en Purranque. A un mes de su asesinato, la familia del suboficial de carabineros Javier Figueroa exige respuestas y denuncian falta de información. La Universidad Austral admitió un daño reputacional tras la agresión a la ministra de Ciencias Ximena Lincolao y anunció un refuerzo en la seguridad. El gobierno realizó un balance positivo de su primer mes y destacó las medidas para contener el alza de los combustibles. En tanto, de la oposición lo calificaron como uno de los peores desde el retorno a la democracia. El Partido Comunista reunió a su comité central para definir las estrategias y liderazgos. La colectividad busca ordenarse de cara a la presidencial del 2029. La Confech advirtió movilizaciones frente a los ajustes en gratuidad y el financiamiento estudiantil. El conflicto entre Estados Unidos e Irán podría impactar en los precios del turismo y los pasajes aéreos. En materia internacional crece la tensión en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos desplegó buques para desminar mientras Irán acusó exigencias excesivas. Mañana se realizarán las elecciones presidenciales en el Perú con una de las papeletas más grandes de la historia. Y en deportes, en estos momentos, Audax Italiano y Universidad Católica están igualando a 3 goles por la 9ª fecha del torneo de Primera División. Desde las 20 horas, Deportes Limache busca el liderato del campeonato visitando a Palestino en la Cisterna. En la Liga Española, Lucas Cepeda marcó su primer gol para el Elche, que derrotó al Valencia, mientras el Sevilla, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, en el final superó por 2-1 al Atlético de Madrid.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
7:03 PM.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una nueva edición del Radiograma Vespertino. Saludamos a todos quienes nos sintonizan también a través de biobiochile.cl y les recordamos que usted puede comunicarse con nosotros mediante distintas vías. Puede escribirnos, por ejemplo, a nuestro WhatsApp al +569-9200-7888, +569-9200-7888. Ahí nos puede mandar mensajes, fotos, videos o audio de lo que esté ocurriendo en su ciudad y nosotros podemos contarlo al aire para quienes nos están sintonizando en estos instantes. También tenemos esta línea completamente gratuita, el 800-810-810, para que pueda reportarnos cualquier situación que esté sucediendo a su alrededor. Y además nos puede escribir a través de nuestra cuenta de X, ex Twitter, @BioBio. A partir de este momento le ofrecemos información completamente independiente. Y para partimos revisando la información policial porque con decenas de balazos fue asesinado un hombre al interior de su vehículo en Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. Es la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quien indaga el crimen. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la capital, Jorge Villegas.
¿Cómo están, Marcela? Buenas tardes. Sí, claro, se trata de un macabro hecho que se registró en horas de anoche. Esto es la comuna de Puente Alto, particularmente en el sector de Selva Oscura con Lagunilla. Esto tiene que ver con el homicidio de una persona, un hombre de 30 años de nacionalidad chilena, quien mantenía también distintos antecedentes penales producto de conductas anteriores. Esta persona, mientras se encontraba en visita, ¿no?, en casa de algunos familiares, se abordaba el vehículo para retirarse hacia su domicilio. Fue justamente en ese contexto que de manera sorpresiva fue abordada por dos sujetos quienes se movilizaban aparentemente en ese pasaje justamente a pie, quienes les propinan cerca de 30 disparos. Esta persona fallece en el lugar y es entonces la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quienes tienen que esclarecer el móvil de este ataque. Se trabaja aparentemente en un presunto ajuste de cuentas producto de la dirección, ¿no?, en que llegaron estos sujetos directamente hacia esta persona a propinarle esta cantidad importante de disparos. Estas diligencias, como lo decíamos, están a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, y vamos a conocer a continuación los antecedentes en palabras del subprefecto Robert Viones de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Escuchemos.
La víctima se encontraba en el interior de un vehículo. Dos sujetos premunidos con arma de fuego van directamente hacia él y proceden a dispararle. Se van a la fuga. Bastante evidencia balística en el sector, más de una treintena de vainilla. La víctima es una persona nacional chilena de 30 años de edad con antecedentes policiales.
Claro, lo que tiene que esclarecerse mediante el trabajo de las policías especializadas es cómo se movilizaban estas personas. Yo les comentaba hace algún instante que estas personas llegaron hacia este vehículo movilizados a pie. Sin embargo, lo que se está investigando mediante el levantamiento de cámaras de seguridad, de empadronamiento también de testigos, es que ciertos delincuentes tendrían o no algún vehículo en algún lugar cercano al perímetro del homicidio en el cual los hubiese estado esperando, pues para posteriormente hubieran una dirección que hasta el momento aún se desconoce. Las diligencias están en manos, como les decía, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, y en base, ¿no?, a las diligencias e instrucciones de la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios. Fue precisamente el fiscal Felipe Sepúlveda del Equipo ECO quien entregó mayores antecedentes respecto a las aristas investigativas de este macabro homicidio en la comuna de Puente Alto. Escuchemos.
La víctima se encontraba en la casa de algunos familiares quienes residen en este lugar. Esto sucedió en el momento en el cual esta persona se estaba retirando del lugar. Las personas ingresaron al pasaje a pie, digamos. No tenemos claro todavía si es que se retiraron en un vehículo o si se fueron a pie.
Claro, justamente ese antecedente y otros, así como la identidad de los sujetos y la cantidad total de los participantes, son lo que tiene que esclarecerse mediante el trabajo investigativo de las policías bajo la instrucción del Ministerio Público. Sin embargo, lo que se investiga hasta el momento es un presunto ajuste de cuentas, y es por eso que se le dedicó entonces esta investigación a manos de la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, quienes tienen entonces que impartir las instrucciones correspondientes a las distintas policías para poder entonces entender el contexto y el móvil también de este homicidio ocurrido en Bajos de Mena de la comuna de Puente Alto. Bio Bio, la radio.
Y en información que nos han estado reportando nuestros auditores, hace instantes un movimiento telúrico de mediana intensidad se registró en parte importante de la región de Los Lagos. Nos amplía esta información Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Un sismo de 4.9 en la escala de Richter se registró hace instantes en la región de Los Lagos, con reportes de auditores que dan cuenta desde Dalcahue, desde Castro Ancud, también en la Isla Grande de Chiloé. También varias comunas de la provincia de Llanquihue fueron testigos del movimiento ondulante que se dejó sentir durante varios segundos en la zona y que, según ha indicado y recalculado el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, se ubicó en 4.9 en la escala de Richter, pero que se sintió más fuerte porque fue muy superficial, a solo 25 kilómetros de profundidad, ha indicado este mismo reporte. No se ha registrado hasta ahora afectación a infraestructura ni tampoco afectación doméstica a alguna persona, solamente este movimiento ondulante que evidentemente en una zona donde no hay tantos movimientos telúricos genera preocupación y sorpresa. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:09 p.m.
El gobierno de José Antonio Kast realizó un balance positivo de su primer mes como administración, asegurando que lograron amortiguar el alza del precio de los combustibles y que avanzan la senda del crecimiento. En la oposición, en tanto, acusaron una falta de diálogo por parte del gobierno y calificaron estos primeros 31 días como poco empáticos. Los detalles los tenemos con Javier Pardo. Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal, Marcela? Muy buenas tardes. Y claro, porque hoy se cumplen los primeros 31 días del gobierno de José Antonio Kast desde que asumió el 11 de marzo. Lo que marca el fin de la denominada luna de miel. Un periodo que ha estado marcado por distintos hitos y flancos, como el alza en el precio de las bencinas y la modificación del MEPCO, el retiro de decretos y proyectos de la anterior administración, recortes en ministerios, hechos de violencia en establecimientos educacionales y las polémicas destituciones de la exdirectora del Cernameg y de la subdirectora de inteligencia de la PDI. Con esto sobre la mesa, el Ejecutivo realizó un balance de su gestión, el que fue abordado por el ministro de las Express, José García Ruminot, quien encabezó un gabinete regional en la región de la Araucanía, instancia en la que entregó una evaluación positiva de este primer mes de gobierno. El secretario de Estado precisó que si bien la decisión de modificar el MEPCO fue impopular, era necesaria para no seguir endeudando al Estado, valorando además las medidas de contención aplicadas frente al alza de los combustibles.
De alguna manera nos desvió de nuestros objetivos esenciales y fuimos al Congreso y llevamos una propuesta para poder mitigar, amortiguar los efectos del alza del precio de los combustibles.
Ruminot agregó que el objetivo del gobierno de Kast es continuar en la senda del crecimiento, junto con avanzar en acuerdos con la oposición para consolidar lo que denominó como un gobierno de unidad. Sin embargo, la oposición no comparte esta visión y sostienen que durante este primer mes el gobierno ha actuado de manera torpe y poco empática, lo que según señalan ha dificultado la posibilidad de alcanzar acuerdos en el Congreso. Así lo expresaron la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y la jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano.
Frente a esa contingencia, el gobierno reacciona en forma torpe, en forma poco empática, y finalmente este cambio en el MEPCO termina afectando a las familias.
Tienen que hoy día proponer tener diálogo político, y eso es lo que le ha faltado a este gobierno, porque este gobierno todavía cree que está en campaña.
Claro, en la derecha realizaron un balance más bien positivo, tal fue el caso del presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien delineó las prioridades hacia las que debería avanzar el gobierno, mientras que el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, valoró los avances en materia migratoria en la zona norte.
Hacer aquello que prometió, que es echar a andar la economía, recuperar el control de frontera, recuperar el control de la seguridad.
Se ha avanzado significativamente en la construcción de las barreras materiales en la zona norte y la implementación de medidas administrativas que apunten precisamente a evitar el ingreso que no corresponde por parte de personas.
Con este balance del primer mes de gobierno, el próximo paso del Ejecutivo será este miércoles cuando se presenten los detalles del plan de reconstrucción nacional en la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast, Marcela.
Gracias, Javier.
Muy buenas tardes.
Y el Partido Comunista realizó este sábado su comité central número 11, el primero desde la derrota presidencial del año pasado, instancia que, además de contar con la participación de diferentes figuras de la tienda, entre ellas la exministra vocera de gobierno Camila Vallejo y la ex candidata presidencial Janet Jara, también estuvo marcada por decidir cuál va a ser la hoja de ruta de la colectividad hacia el futuro. Los detalles los entrega Benjamín Zamorano.
El Partido Comunista realizó este sábado su Comité Central número 11, el primero desde la derrota presidencial de la izquierda, con miras a revisar la proyección política de la colectividad a un mes exacto de que el presidente José Antonio Kast se instalara en La Moneda. El evento contó con la participación de diferentes figuras de la tienda, incluida la ex candidata presidencial Janet Jara, la ex ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, el ex ministro de Educación Nicolás Cataldo, entre otros. Al respecto, según indicó el propio presidente del partido, Lautaro Carmona, estas instancias permiten realizar ajustes y renovaciones de cuadros cuando corresponde, ya sea por razones políticas o personales de sus propios integrantes. En este contexto, el presidente de la colectividad también abordó la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, donde, según dijo, van a exigir votación separada y otras medidas.
Se quiere meter la baja de impuestos con un bono a la bencina. Es decir, vamos a exigir votación separada y vamos a denunciar por último por separado la pretensión que esto tiene.
Y es que la oposición ha estado marcada en los últimos meses por una evidente descoordinación de sus filas, aún sin una hoja de ruta definida. Por ello, el senador socialista Juan Luis Castro señaló que la oposición aún continúa en una etapa de articulación.
La oposición está en una etapa de articulación, lo que significa buscar los consensos para que las cosas ocurran, y hay una oposición con contenido, no necesariamente el más vociferante, pero que tenga capacidad de proponerle al país.
Por otro lado, la diputada Frente Amplista Carolina Tello recalcó que los partidos ya han avanzado en algunas coordinaciones.
Ya hemos avanzado en coordinaciones entre partidos, tanto a nivel de directivas como de bancadas parlamentarias, con reuniones periódicas que nos permiten definir posiciones comunes frente a las principales decisiones del gobierno.
Cabe recalcar que la relación de la oposición con el gobierno se tensionó en los últimos días, sobre todo luego de la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, la que, si bien tuvo un repudio transversal, también ha levantado críticas de la izquierda, quienes aseguraron que su contraparte ha utilizado este hecho como un caballito de batalla para impulsar su agenda legislativa.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garáfulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nel, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Unión Coop, siempre la rompemos.
Ahora con nuestros depósitos a plazo, 3,66% a 180 días y 7,92% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de abril. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
7 de la tarde, 17 minutos.
Continuamos con las noticias porque mediante una denuncia presentada directamente ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribáncic, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, acusó un fraude por parte de la constructora San Sebastián que alcanzaría, escuche bien, los 28 mil millones de pesos. La acción judicial involucra a la entidad patrocinante Social Arquitectura buscando esclarecer una serie de irregularidades en la construcción de 356 viviendas dañadas por el mega incendio de 2024. Fabián Corrotea con los detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso por una serie de hechos que podrían constituir delitos en el marco de la reconstrucción de 356 viviendas en el sector El Olivar de Viña del Mar. El documento firmado por el ministro Iván Poduje y dirigido al Ministerio Público, en específico a la fiscal regional Claudia Peribáncic, expone presuntas irregularidades vinculadas a la empresa constructora San Sebastián Limitada y a la entidad patrocinante Social Arquitectura en el proyecto habitacional financiado con subsidios estatales. Los contratos involucrados alcanzan más de 709 mil UF, algo así como 28 mil millones de pesos. Ahora, con este documento, el MINBU busca que el Ministerio Público inicie una investigación a raíz de los cuestionamientos y el estudio realizado por la División Técnica de la Cartera, el cual arrojó irregularidades en los materiales utilizados y falta de certificación en paneles de construcción. La mañana de este sábado, el ministro Poduje se refirió a las medidas tomadas respecto al contrato con San Sebastián Limitada, situación que, según sus palabras, ya está resuelto una primera parte con la denuncia remitida a Fiscalía.
Descubrimos que esta empresa tenía denuncias de proveedores, de que habían usado de mala forma sus materiales. Luego hicimos una evaluación técnica con nuestros equipos de ingeniería del Servio y detectamos que las casas reconstruidas tenían riesgo sísmico y había una serie de vulneraciones que son todas pulgas, y en consecuencia le pusimos término al contrato a la constructora y la llamamos al Ministerio Público para iniciar las acciones legales que correspondan.
La denuncia detalla que los hechos podrían configurar múltiples delitos, entre ellos estafa agravada, fraude al fisco, uso malicioso de certificación órdenes, coacción y amenazas y tráfico de influencias. En particular, se menciona que el uso de certificaciones en condiciones no autorizadas y la ejecución de obras distintas a las aprobadas configuran el engaño con perjuicio patrimonial, tanto para las familias como para el Estado. Por su parte, Iris Mena Donoso, presidenta de la Junta de Vecinos de El Olivar Segunda Etapa, mencionó que los problemas con la empresa San Sebastián comenzaron a mediados del año 2025.
Esta situación de la San Sebastián, en donde se encontraron muchas falencias que ya se estaban viendo desde un principio, que es lo que amarraba los otros proyectos. Y lo más importante es que trae casas de concreto y parecidas a las que teníamos nosotros antes del incendio.
Por ahora, el Mimbo espera una respuesta del Ministerio Público en el marco de la acusación de fraude contra la constructora San Sebastián Limitada y la entidad patrocinante Social Arquitectura en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nelly, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:21 p.m.
El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló que si bien se mantiene tranquilo luego de ser objeto de una amenaza de muerte, ha tomado las medidas necesarias para resguardar su seguridad. La denuncia actualmente en manos de la Policía de Investigaciones busca dar con los responsables del mensaje hacia el gobernador en un contexto marcado por el aumento del uso de cuentas anónimas para amenazar a las autoridades a través de redes sociales. La información la trae Diego Carmona.
Durante este viernes, el gobernador regional Rodrigo Mundaca consignó a Radio Bio Bio estar tomando medidas necesarias que permitan resguardar su seguridad. Esto luego de la amenaza de muerte que denunció el pasado 17 de marzo ante la Policía de Investigaciones. En la amenaza que fue realizada vía X, antes Twitter, un usuario bajo anonimato señaló: "Cuidado con este marxista, tiene adiestramiento en guerrilla. Es marxista ideológico, no hay que perderlo de vista, debe ser vigilado e idealmente neutralizado". En esa línea, en la denuncia que está siendo investigada por la Brigada del Cibercrimen de Valparaíso, se buscará identificar a los responsables del ataque, considerando el creciente uso de cuentas anónimas o trolls para evitar amenazas de autoridades a través de las redes sociales. Frente a estos hechos, Mundaca señaló Bio Bio que, pese a estar más tranquilo, igual estaría tomando medidas concretas para resguardar su integridad.
Hay una denuncia, hay un RUC asociado, se está investigando. En términos personales, la seguridad se ha reforzado. Me van a buscar en la mañana, me van a dejar en la tarde a mi casa, y si salgo el fin de semana tengo que avisar por dónde voy. Me estoy cuidando. No tengo temor, pero tengo que estar alerta. Las amenazas a veces cada vez son más agresivas.
Por otra parte, el abogado Silvio Cuneo, doctor en Derecho Penal de la Universidad Central, señala que estas amenazas muchas veces no tienen el sustento necesario para ser objeto de acciones penales, puesto que carecen de verosimilitud.
Para que la amenaza sea un delito, se requiere que esta amenaza sea seria y verosímil. Y lo que sucede en este caso, como en muchos otros casos, es que por redes sociales la gente amenaza en sentido vulgar, pero si estas palabras no parecen serias ni verosímiles, no constituyen necesariamente un delito de amenaza.
Por su parte, Alejandro Barros, perito de ciberseguridad del Poder Judicial, señaló que se trata de un fenómeno difícil de controlar debido a las herramientas y al anonimato que ofrecen estas plataformas.
No es fácil porque la red es distribuida, entonces en el fondo ese mensaje puede circular por distintas redes y controlarlo se hace relativamente difícil, salvo que tenga el apoyo de las compañías que gestionan las redes.
Este acontecimiento se da en un contexto en que diversas autoridades autoridades públicas han sido objeto de amenazas de muerte, como el caso de los alcaldes Miguel Concha de Peñalolén y Javiera Reyes de Lo Espejo, quienes también han tenido que denunciar estos hechos junto con tomar las medidas necesarias para su seguridad. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La Universidad Austral de Chile reconoció un daño en su reputación tras el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, dentro del plantel durante esta semana. La corporación reconoció que deberán pedir ayuda en la región y en el país para recuperar su prestigio, además de mejorar también sus protocolos de seguridad. El informe lo trae Carlos López, de Radio Bio Bio en Valdivia.
Profundamente dolida y con molestia por la violencia ejercida hacia la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, está la Universidad Austral de Chile, cuando el miércoles participaba del inicio del año académico de la UACH y fue atacada por estudiantes en masa. Así lo indicó el director de comunicaciones del plantel, Víctor Godoy, quien expresó que esta es una visión institucional, conversada con los cuerpos colegiados de la corporación. Aseguró que la decisión es colaborar en las investigaciones penales en curso para la búsqueda de responsabilidades y avanzar en la indagación interna a través de la dirección jurídica de la UACH. Aseguró que lo ocurrido generó un profundo daño en el prestigio de la institución, clave para cualquier universidad, como también dijo, lo son sus capacidades, reconociendo que deberán pedir ayuda para recuperar su reputación.
Obviamente el daño reputacional es el que tenemos que trabajar con mayor ahínco en este minuto. Tenemos para ello no solo equipos internos, sino que seguramente vamos a tener que pedir apoyo, vamos a tener que conversar con la sociedad regional, con la sociedad chilena, dentro de lo posible, para que, cambiando los procesos que no resultan bien o que no han resultado bien y que lamentablemente han terminado generando hechos de violencia.
El director de comunicaciones del plantel informó la decisión de revisar y actualizar los protocolos y reglamentos institucionales de seguridad, con la búsqueda del apoyo de las policías y organismos pertinentes, labores fijadas para estas semanas. Reafirmó la expresión del Consejo Académico y del directorio de la Universidad Austral de condenar lo ocurrido y ofrecer disculpas públicas y a la misma Secretaria de Estado, lo cual incluso se hizo a través de una carta dirigida directamente a ella, la que dijo fue respondida por la ministra. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Cámbiate a la red de Internet Fibra de Claro, la más grande de Chile. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nena, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
Y los pendientes, los contratos, las nóminas.
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
7 de la tarde, 28 minutos.
Y atención con esto, porque el Ministerio Público le tomará la declaración en la Fiscalía Nacional a 3 exfuncionarios del Ejército querellantes en la investigación por cuasi delito de prevaricación que el ente persecutor lleva adelante en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Álvaro Mesa, de Temuco, bien digo, Álvaro Mesa, quien investiga causas de violaciones a los derechos humanos en el sur del país. Los detalles los entrega Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien investiga una denuncia por cuasi delito de prevaricación en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, citó para este lunes en la Fiscalía Nacional a los querellantes para que junto a su abogada declare en el proceso. Los querellantes en esta causa, Raimundo García Covarrubias, Pablo Gran López y Pedro Tichauer Solcedo,
todos condenados en la causa conocida como el Polvorín deberán declarar a las 11 horas en la Fiscalía Nacional. La información fue confirmada a la radio por la abogada creyente en esta causa, Carla Fernández.
Nos llegó una citación de parte de la Fiscalía para que concurran a declarar los tres creyentes, que en este caso serían las víctimas, que iban a explicar todo lo que ocurrió durante el proceso por el cual fueron condenados injustamente y para explicar hechos que pueden ser constitutivos del delito de prevaricación imprudente cometidos por el ministro Álvaro Mesa, que sigue ejerciendo sus funciones.
La acción legal que originó esta investigación fue presentada luego que el ministro Álvaro Mesa Latorre, quien investiga causas de violaciones a los derechos humanos en el sur del país, condenó a los querellantes como autores de homicidio calificado y apremios ilegítimos, hechos ocurridos en el año 1973 al interior del regimiento Tucapel de Temuco, donde 7 personas fueron ejecutadas el 10 de noviembre de ese año. Hay que recordar que el ministro Álvaro Mesa se encuentra en calidad de imputado desformalizado en esta causa y que hizo uso de su derecho a guardar silencio cuando fue citado a declarar por la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. Hay que recordar que la querella fue declarada admisible por el juez de garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, quien en menos de 24 horas cambió la resolución y luego la declaró inadmisible, dando origen a una serie de recursos presentados en Corte de Apelaciones y también incluso en la Corte Suprema, que finalmente zanjó que el Ministerio Público abriera esta indagatoria. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Se la adelantábamos en titulares porque un hombre que había agredido a su expareja y robado su celular intentó escapar de carabineros de Coyipulli trepando un árbol de más de 20 metros de altura, instalándose en la parte alta del follaje. Pero, ¿qué pasó? Un estornudo lo delató, siendo finalmente detenido. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Por más de 2 horas se mantuvo arriba de un árbol un hombre de 39 años de edad que momentos antes había agredido a su expareja acusando una supuesta infidelidad y también le había robado su teléfono celular, por lo que la víctima lo denunció ante carabineros de la segunda comisaría de Coyipulli. Sin embargo, al ser ubicado por el personal policial, el hombre no encontró nada mejor que escapar y escalar un árbol para no ser detenido, pero un estornudo lo delató, activándose un operativo que incluyó la presencia del GOPE y drones para bajarlo a tierra firme y detenerlo, tal como lo detalló el mayor Héctor Ibarra, comisario en Coyipulli.
Logramos ser rápidamente ubicado este antisocial y luego cerca de las 22:30 horas logra ser disuadido de forma verbal y bajando voluntariamente del árbol para luego proceder a su detención.
Se estableció además que el hombre mantenía 2 órdenes de detención vigentes emanadas por el juzgado de garantía de Coronel por el delito de robo en lugar habitado y violación de morada. El detenido quedó a disposición del juzgado de garantía de Coyipulli para su control de detención y para revisar su situación ante el juzgado de Coronel. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Auditores nos están reportando problemas con el servicio del bus red del servicio 555-555 y que no estaría saliendo de la intermodal de Pajaritos y tampoco estaría saliendo desde el aeropuerto. Hace esta conexión entre el aeropuerto y la estación de metro debido preliminarmente a los problemas en las salidas de la FIDAE. Repetimos nuevamente la información que nos llega por parte de nuestros auditores que el servicio 555 que conecta la red de metro desde la estación Pajaritos hacia el aeropuerto internacional y nacional estaría teniendo problemas y no habría servicio al menos en esta jornada o al menos por estos minutos debido preliminarmente a la situación que está ocurriendo con la FIDAE. Vamos a tener más información, vamos a recabar más información sobre eso para entregarles más detalles en lo pronto. Y se confirmó un nuevo caso de hantavirus en la región de Los Lagos, específicamente en la comuna de Osorno, correspondiente a un hombre de 42 años que actualmente se mantiene estable en el hospital de Temuco. En paralelo se informó también la detección de un murciélago positivo a rabia en la comuna de Purranque, siendo el primer caso en la provincia. Desde Radio Bio Bio en Osorno nos informa Priscila Rupayán.
Según informó la autoridad sanitaria, el paciente consultó el pasado martes en una clínica privada por un cuadro de 4 días de evolución, con fiebre y compromiso del estado general, siendo posteriormente derivado al Hospital Base San José de Osorno. Sobre su estado actual, la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, entregó más detalles.
Fue derivado al hospital con ECMO en Temuco. Actualmente, el paciente se encuentra en condiciones de cuidado. Está estable, sin requerimientos de drogas vasoactivas ni sedación y con apoyo de oxígeno mediante naricera convencional. Este caso fue confirmado por el laboratorio del Hospital de Temuco mediante técnica de PCR.
Ante este caso se inició una investigación epidemiológica para determinar los factores de exposición e identificar contactos estrechos, quienes serán incorporados a seguimiento clínico. En paralelo, la autoridad confirmó el primer hallazgo de un murciélago positivo a rabia en la provincia de Osorno, específicamente en la comuna de Purranque.
Activamos de manera inmediata el protocolo sanitario, realizando control de foco y perifoco en el sector donde fue encontrado el ejemplar, incluyendo encuestas a las viviendas para identificar mascotas sin vacunación vigente. Además, desarrollamos un operativo de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos.
Desde la Seremi reiteraron el llamado a la prevención, tanto frente al antivirus, con medidas como mantener entornos despejados, controlar la basura y ventilar espacios cerrados, como en el caso de la rabia, insistiendo en la vacunación al día de las mascotas. Desde Osorno, Bio Bio, la radio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
FICOM, expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en ficom.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia Bio Bio. Bio Bio Deportes.
7:38 p.m.
Y ahora nos vamos a las informaciones deportivas con Diego Soto.
¿Qué tal, Marcela? Gusto en saludarlos. Es así con el marco de la novena fecha del torneo de Primera División, que ya tiene
Dos resultados finales en este sábado. La victoria de Deportes La Serena 1-0 ante Everton en La Portada esta tarde. Y acaba de finalizar hace minutos en la Florida, victoria agónica de Universidad Católica, una lluvia de goles en el Bicentenario de la Florida, 4-3, un tanto de Juan Ignacio Díaz a un minuto del final y de cabeza le dio la victoria al cuadro cruzado, que comenzó perdiendo, recordemos, a los 4 minutos estaba perdiendo Universidad Católica, lo igualó en el minuto 11 Montes, luego Troyán quedaba 2-1, 2-2 Gianni. Antes del final del primer tiempo, Matías Palavecino marcó el mejor gol de la noche, en todo caso en la Florida, una muy buena definición. Collao empataba 3-3, Marco Collao en el segundo tiempo para el cuadro itálico. El propio Collao, minutos más tarde, sería expulsado. Y luego Loyola también expulsado, dos hombres menos. Con dos hombres menos terminó Audax Italiano. Victoria del cuadro cruzado. Entonces, hacemos F5 la tabla del campeonato, porque atención, la Universidad Católica llega al segundo lugar de la tabla. 17 puntos, igual a la Liga Deportes Limache, que juega en minutos ante Palestino en La Cisterna. Limache, en caso de ganar, incluso empatando, también será puntero. Si empata con Palestino, igualará a Colo-Colo, pero estará primero por diferencia de gol. Recuerde, Colo-Colo no juega en esta jornada, postergó su partido frente a Coquimbo Unido. Y en caso de ganar, Limache será el único puntero. Pero ahí aparece Católica con 17 unidades. Un ex cruzado, Jason Vargas, marcó un golazo hoy para La Serena frente a Everton. Y esto decía tras el compromiso.
Bueno, para nosotros era súper importante sumar de tres acá en nuestra casa. Hace un par de semanas ya que no jugábamos acá. Es lindo reencontrarnos, bueno, con nuestra gente, nuestra familia. Y nos vamos con un triunfo bien merecido.
También en la Liga de Ascenso, torneo de Primera B, como prefiera llamarlo, la segunda categoría de nuestro fútbol, fecha 7. Estos marcadores, empates, Unión San Felipe, Curicó 0-0. Y hace minutos terminó en Santa Cruz 0-0. Deportes Santa Cruz y Magallanes juegan en minutos en el norte, en Tierra de Campeones, Deportes Iquique y Deportes Puerto Montt. También hubo actividad en el fútbol internacional. Buenas noticias para Lucas Cepeda. Claro, Cepeda marcó su primer gol en el Elche frente al Valencia, le permite transitoriamente salir de los puestos de descenso. También ganó el Sevilla, le ganó 2-1 a un equipo B, a un equipo alternativo del Atlético Madrid. Jugaron en el segundo tiempo Alexis Sánchez y en el final también en los descuentos entró Gabriel Suazo. Escuchemos a Eder Sarabia, el técnico del Elche, el técnico de Lucas Cepeda, hoy en este triunfo increíble frente al Valencia, que le permite, como decíamos, salir de la zona de descenso en España.
Pues ha tirado de orgullo, de corazón, de dejarse absolutamente todo para poder conseguir esta victoria, poder ganar de esta manera. Y bueno, desde luego que un refuerzo muy muy grande por el momento en el que se produce, porque seguimos fuertes en casa y porque ahora, bueno, tenemos unos días más para, por un lado, recuperar, celebrarlo un poquito con inteligencia y a partir del martes centrarnos en el Atlético.
Claro, Atlético Madrid es el próximo rival. Nuevamente van a jugar en el Martínez Valero en calidad de local. Vamos al plano polideportivo porque, bueno, Nicolás Jarry perdió 7, terrible, 3 horas 14 minutos. Se definieron todos los sets, perdió 2-1 frente al austríaco Yurik Rodionov, que está peor posicionado en el ranking, 20 puestos, de hecho, peor posicionado. Pero todos los sets se definieron en tiebreak. 7-6, de hecho, el primero para el chileno. 7-6, 7-6 para Rodionov, entonces, que va a jugar la final del Challenger de Madrid. Ahora se va a Oeiras, a Portugal. De hecho, ya tiene rival el danés Elmer Müller, octavo cabeza de serie para Jarry, que busca recuperarse, al menos llegó semifinal en este Challenger. Y tenemos noticias de los chilenos en el ámbito motor, en este caso en Nürburgring, Alemania, podio para Benjamín Ites, el chileno, sí señor. En la categoría NLS salió segundo, pero lo más importante, ya van buscando mejorar su, en este caso, su monoplaza para las 24 horas. Las 24 horas de Nürburgring que se viene el mes próximo, esto decía el piloto chileno.
Segundo lugar para Chile, muy feliz con el resultado. Me tocó ser el último stint, pelear el primer lugar y el segundo lugar. Yo estaba con neumático usado, así que me costó un poquito ahí la última vuelta mantener el ritmo. Pero esta carrera fue muy importante para las 24 horas, porque nos dio mucha información de ingeniería y técnica para ir trabajando en el auto. Estamos preparadísimos para la carrera de 24 horas en mayo. Y además, estamos en una muy buena posición para pelear el campeonato a fin de año.
Al cierre, omití decir, claro, cuando hablé de Jarry en el tenis, la eliminación en el semifinal, que el partido realmente grande de mañana, si usted es amante del tenis, se va a vivir la final del torneo Master 1000 de Monte Carlo, con el 1 del mundo. Carlos Alcaraz enfrentando a Jannik Sinner, que es el número 2. El español frente al italiano en semifinales hoy. El partido se juega mañana a las 9 de la mañana, los amantes del tenis. Sinner le ganó, de hecho, a Zverev, un partido bravo, 6-1, 6-4. Y Alcaraz se le complicó más de la cuenta ante el jugador local, Bayerot, a quien derrotó por un doble 6-4.
Tempranito el tenis.
Exactamente, 9 de la mañana.
Gracias, Diego.
Que esté muy bien, buenas noches.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Todas las noticias. Radiograma.
7 de la tarde, 44 minutos.
En una entrevista con El Mercurio, el presidente del Partido Nacional Libertario y exdiputado de la misma colectividad, Johannes Kaiser, se refirió respecto a los movimientos estudiantiles que han resurgido en los últimos meses luego del cambio de gobierno. Al respecto, Kaiser señaló que existen formaciones políticas, entre ellas el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero también de otras formaciones extraparlamentarias que han utilizado de manera sistemática a los estudiantes para impulsar su agenda a través de la violencia. Además, agregó que todos estos movimientos estaban esperando para, según dijo, ser activados y empezar de nuevo el ciclo de violencia. Asimismo, con respecto a si el Ejecutivo debió haber tenido una estrategia preparada para este tipo de situaciones, la máxima autoridad del Partido Nacional Libertario sostuvo que el diseño de un plan de acción en esta materia era naturalmente parte de lo que se podía esperar. En ese sentido, el secretario general del PNL, Juan Antonio Ursúa, afirmó que desde el partido están completamente de acuerdo con las declaraciones de Kaiser.
Apoyamos totalmente las declaraciones de Johannes. Es una consecuencia del discurso de la izquierda de los últimos 30 años.
Por otro lado, la diputada del mismo partido y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Gloria Navellán, aseguró que estos movimientos tienen organización, por lo que desde su sector levantaron una comisión investigadora en la Cámara.
Acá hay organización y nosotros hemos levantado una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para poder determinar quiénes están detrás de estas organizaciones, quiénes son los que están detrás de los llamados a las movilizaciones.
Sin embargo, desde el otro lado, desde la otra vereda, el diputado de la Democracia Cristiana y también integrante de la misma Comisión de Seguridad, Patricio Pinilla, calificó las palabras del ex candidato presidencial Johannes Kaiser como irresponsables.
Que estas son de una tremenda irresponsabilidad, salvo que al mismo tiempo de hacerlas sea capaz de probar y demostrar con antecedentes que efectivamente existe una coordinación entre los partidos Frente Amplio y Comunista, Confederación de Estudiantes, para generar hechos de violencia.
Con respecto a la posición del Partido Nacional Libertario en cuanto al gobierno, Johannes Kaiser recalcó que su partido ha pegado cuando es necesario pegar mientras apoyan y también proponen, pero siempre manteniendo una ecuanimidad. Representantes de la coordinadora Bahía Narau de Quintero Puchuncaví se reunieron con el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, para abordar los principales problemas que enfrenta la pesca artesanal de la zona. En la cita se trataron el alza de los combustibles, el retiro del proyecto de la nueva ley de pesca y la situación de la planta procesadora. Los detalles los trae Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, sostuvo este sábado una reunión con representantes de la coordinadora Bahía Narau para abordar las principales demandas de la pesca artesanal de Quintero Puchuncaví y comprometió una próxima visita a la zona para profundizar el trabajo en terreno. Entre los temas planteados por los dirigentes figuraron el retiro del proyecto de la nueva Ley General de Pesca, el impacto del alza de los combustibles, la presencia de buques chinos y la necesidad de fortalecer el desarrollo productivo de la bahía. Así lo precisó Hugo Poblete, presidente de la Federación Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví.
Mira, estuvo bien, a pesar que tenemos puntos en discordia que seguramente los vamos a tener que luchar, que debatir, pero por una parte estuvo bien porque también se abren al diálogo y también al debate.
Aunque la coordinadora valoró la disposición al diálogo, mantuvo sus diferencias con la autoridad respecto a la nulidad de lo que denominan la ley Longueira, en una reunión que además se enmarca en la ronda de conversaciones abiertas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura tras el retiro del proyecto de una nueva Ley General de Pesca y el impacto del alza de los combustibles en la región. En esa línea, la consejera regional Paula Rosso expresó expresó su respaldo a los pescadores artesanales y sostuvo que las autoridades deben mantener el diálogo con todos los actores del sector.
Como consejera regional, apoyo a los y las pescadoras artesanales y mujeres de actividades conexas, y creo que las autoridades deben seguir conversando, obviamente, con todas las actorías.
La reunión concluyó con el compromiso del subsecretario de visitar Quintero en las próximas semanas para conocer en terreno las problemáticas expuestas por los dirigentes y dar continuidad a la agenda planteada por la coordinadora. También dejó como acuerdo dar continuidad al trabajo sobre los temas expuestos por la coordinadora, los que serán profundizados en una próxima visita del subsecretario Quintero. Junto con ello, la autoridad manifestó interés en conocer la planta procesadora multipropósito e interiorizarse en otras materias planteadas por los dirigentes, como la primera milla, la jibia y el fortalecimiento de la autonomía productiva del sector. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la prisión preventiva del Tito T, un conocido delincuente en Lota, formalizado por homicidio frustrado, quien ahorcó y acuchilló a una mujer mientras dormía con su hijo. El municipio se hizo parte del proceso judicial con la presentación de una querella, la que fue declarada admisible. Nos informa desde Radio El Carbón de Lota, José Manuel Lagos.
Por medio de una declaración grabada, la víctima de los hechos registrados a fines de marzo al interior de su domicilio en el sector Playa de Lota manifestó su satisfacción por el fallo de la Corte de Apelaciones Penquista, que confirmó la prisión preventiva para Christopher Pino Estuardo, de 26 años, formalizado por homicidio simple frustrado. Griselda Jiménez espera que ante un juicio oral sea declarado culpable y cumple una sentencia de cárcel dado el daño a su persona y a su hijo, un niño de 4 años. A su vez, valoró que la municipalidad de Lota se haga parte del proceso judicial mediante la presentación de una querella criminal.
La recibo con satisfacción de lo que espero de la justicia, porque el daño terrible causado a mi persona y a mi pequeño hijo no puede quedar impune. Es un hombre muy peligroso y que es realmente un peligro para todas las mujeres y la sociedad en general. Su libertad sería imperdonable considerando que su objetivo era causarme mi muerte y quizás también la de mi hijo. Son demasiados sus delitos y no puede la justicia ampararlo. Las mujeres estamos en peligro y es hora de que paguen con cárcel.
El abogado Ricardo Troncoso, en representación de la Corte Operación Edilicia, indicó que esta es la primera de otras acciones legales en contra de Tito T, quien, recordemos, fue formalizado también por un incendio registrado en julio del año pasado, donde las víctimas salvaron de milagro.
Si bien es cierto, hemos iniciado con esta querella por homicidio frustrado, pero al mismo tiempo estamos preparando y evaluando las acciones legales por los demás delitos que este sujeto ha efectuado y ha afectado también a la comunidad de Lota.
La fiscal Carolina Molina consignó que en este caso el imputado, junto con actuar con dolo, tiene un agravante de la reincidencia específica, de que el sujeto fue condenado por el mismo delito en Lota.
Acá hay claramente dolo directo homicida con un medio idóneo que era absolutamente útil para causar la muerte, y fue condenado como autor del delito de homicidio en su grado frustrado, mismo delito que nos convoca, que estamos frente a la reincidencia específica.
La defensora penal pública Mercedes Moncada intentó sin éxito apelar a la prisión preventiva, añadiendo que no existen antecedentes de que su representado haya actuado con intención de matar.
Una lesión facial leve en ningún caso puede provocar ni potencial la muerte de una persona. No hay ningún antecedente que dé cuenta en la carpeta investigativa, y a propósito también del aumento de plazo que solicitó el Ministerio Público de un médico, de un facultativo que refiere o declare en la carpeta investigativa que la vida de la víctima estuvo en peligro siquiera.
Pese a todo, el Tribunal de Alzada de Concepción confirmó la prisión preventiva para el detenido mientras se desarrolla la investigación.
Hoy somos un nuevo Claro, y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 14 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
La pasión y la genialidad de Shakespeare se apoderan del escenario del Municipal de Santiago. Del 10 al 18 de abril, déjate llevar por el amor del ballet Romeo y Julieta, una de las historias más queridas de todos los tiempos, interpretada por el Ballet de Santiago, que dirige César Morales Anderson. Con la magistral coreografía de John Cranco, la vibrante música de Prokofiev, dirigida por Paolo Bortolamioli y Pedro Pablo Prudencio, disfruta de una producción inolvidable sobre el amor y el destino. Asegura tus entradas en municipal.cl.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 8.
A un mes del mortal baleo que cobró la vida del suboficial mayor de carabineros Javier Figueroa en Puerto Varas, su madre exige justicia y plantea la necesidad de conocer más detalles de la investigación, ya que asegura no ha sabido de novedades. Robinson Cárdenas con detalles desde Radio Bío Bío en Puerto Montt.
Bajo estricto secreto se desarrolla la investigación que busca dar con él o los responsables del ataque sufrido por la patrulla que lideraba el mártir la madrugada del 11 de marzo. El celo alcanza a la familia y su angustiada madre ruega por novedades.
Pero yo como mamá digo, para una mamá no puede ser confidencial. Por último que digan, no sé, vamos avanzando un poquitito, me conformaría, pero no me dicen nada.
La mujer ha enfrentado el mes más angustiante de su vida. Revela que a diario llora y han debido trasladarla en algunas oportunidades al hospital por descompensaciones. Cuenta de igual forma que Carabineros gestionó atención psicológica para ella y la menor de los dos hermanos, a la que acuden cada semana. En conversación con la radio, Marlene Manquemilla revela la promesa que le hizo a su hijo cuando estaba crítico en el hospital de Puerto Montt.
Porque yo le prometí a mi hijo, mientras él estaba ahí, yo le dije, hijo, yo voy a llegar hasta lo último, hasta las últimas consecuencias. Sea quien sean los responsables, los culpables, yo lo voy a hacer. No importa que se me tire una caballería encima, yo no voy a bajar los brazos, no los voy a bajar. Le prometí a mi hijo y lo voy a cumplir.
El general de Carabineros en la región de Los Lagos, Jorge Valdivia, dijo que este mes las actividades por el aniversario institucional estarán marcadas por el recuerdo del suboficial mayor Javier Figueroa.
Así que en este contexto, dentro de la región, por supuesto que el suboficial mayor Figueroa marca un hito y un antes y un después, como lo dije, que solamente viene a representar el mayor esfuerzo y la mayor dedicación de nuestros carabineros en toda la región para seguir haciendo cada día mejor nuestro trabajo.
En el denominado sitio del suceso, se mejoró el cierre perimetral buscando impedir que se repita el escenario que costó la vida del carabinero. A las 6 de la madrugada del 11 de marzo, el funcionario lideraba una patrulla que respondió al llamado de vecinos que alertaban de personas haciendo desórdenes y bebiendo alcohol en la vía férrea a metros de la calle San Francisco en Puerto Varas. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Carabinero frustró un millonario robo de salmones en la comuna de Calbuco, la región de Los Lagos. Nos amplía la información Cristian Valdebenito de Radio Bío Bío en Puerto Montt.
Ampliada hasta el martes quedó la detención del chofer de una banda criminal que horas antes había robado con intimidación un camión salmonero de la empresa Mowi en Calbuco con su carga completa. En conversación con la radio, la comisario de la Cuarta Comisaría de Carabineros, mayor Nicole Faúndez, explicó que en la madrugada de este sábado, un grupo aún indeterminado de sujetos intimidó al conductor del camión, lo bajó del volante y en un automóvil lo secuestraron para abandonarlo más tarde en un sector rural de la comuna. Justo cuando se estaba desarrollando esta acción, otras personas presenciaron lo sucedido, dando inmediata alerta a carabineros que rápidamente interceptaron el camión, deteniendo al chofer, aunque su acompañante, al advertir la presencia policial, se bajó antes y escapó hacia un sitio Eriazo, explicó la uniformada.
Se logró ubicar el camión y fiscalizarlo por personal de carabineros de acá de la Cuarta Comisaría de Calbuco, en donde uno de los individuos se dio la fuga y en tanto el conductor se procedió a la detención en el lugar. La carga que llevaba este camión eran aproximadamente 8.500 kilos de salmón y el avalúo total, en tanto el camión y la carga, eran aproximadamente 94 millones de pesos.
En la audiencia de control de la detención, que se consideró legal, se estableció que el hombre que manejaba el camión robado iba conduciendo además en estado de ebriedad, sumando un nuevo cargo para la audiencia de formalización que se realizará el próximo martes. Mientras, el Ministerio Público dispuso diligencias a la Brigada Investigadora de Robos de la PDI. En Puerto Montt, Biobío, La Radio.
Faltan 2 minutos para las 8.
Las medidas anunciadas por el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, generaron diversas reacciones en el ámbito político y los gremios de gendarmería, destacando el respaldo a la ampliación de las cárceles y eventuales rebajas en peajes. Mientras algunos valoraron su impacto en seguridad y empleo, también se advirtió la necesidad de abordar los abusos históricos. El informe lo trae Juan Oportot.
En entrevista con El Mercurio, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, anunció las distintas prioridades que se trabajarán desde su administración. Entre estos puntos se encuentra la rebaja de precios a los peajes de autopistas, donde el secretario de cartera adelantó que se encuentran conversando con las concesionarias producto del impacto que tienen las tarifas en los bolsillos, pero que agregó que nosotros no podemos alterar las bases a lo que da estabilidad a la inversión en este sistema. Asimismo, el ministro abordó la crisis carcelaria y señaló que, junto al Ministerio de Justicia, se está diseñando un plan para enfrentar el déficit proyectado de 30.000 plazas. La propuesta contempla la creación de al menos 20.000 nuevos cupos mediante cárceles concesionadas, con recintos de aproximadamente 2.000 plazas cada uno. Al ser consultado, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, valoró la medida como una buena señal para mejorar la situación carcelaria, donde la catalogó como algo urgente y necesaria.
Ojalá que se eliminen las restricciones para construir los recintos, porque la verdad es que hoy día la situación penitenciaria es bastante delicada, y la noticia del ministro, bueno, la recibimos con esperanza de que esta realidad pueda cambiar, porque afecta también dramáticamente los lugares de trabajo de nuestro personal.
Desde el Congreso, la diputada de la UDI e integrante de la Comisión de Obras Públicas, Marlene Pérez, señaló